Es una persona muy joven, cumplió 22 años estando desaparecida, continúa desaparecida. El lunes hubo una movilización acá en la Plaza San Martín. Una de las que participó es la Vero McLennan, nuestra querida Vero McLennan, que la tenemos en línea. Buen día, Vero.
Hola, hola Mati, ¿cómo estás? Hola Mariana, buenos
Hola, buen
días.
día, Vero.
¿Cómo te
¿Cómo
va?
andan?
Bien.
Bien,
Bueno,
bien.
a ver, ahí, Vero, vos sabés lo que son estas comunicaciones.
Sí.
Bueno, arrancamos, Pepe, ¿no? Y si se corta, se corta. Bueno, Vero, militante de las disidencias, te puedo presentar así.
Dale,
Bueno,
dale.
bueno.
Sí.
Y por eso te queríamos consultar, a ver tu análisis, tu opinión, tu sentir respecto de la desaparición de Tehuel de la Torre.
Yo creo que el tema de la desaparición de Tehuel, se escucha bien ahí, ¿no?
Sí, te escuchamos bien, nada más que con esa fritura atrás, pero sí,
Está,
tu voz
ok.
sale bien.
Digamos, pone en primera plana un montón de situaciones que reflejan ciertas realidades que venimos denunciando respecto de cuáles son las prioridades que tenemos como sociedad. Tehuel, una persona muy joven, como decías vos, cumplió 22 años el 26 de marzo, desapareció, no sabemos nada más, desde el 11 de marzo. Una persona trans que construyó su identidad sexogenérica de esa manera y que, inmerso en un sistema capitalista como el que vivimos, vos tenés que laburar. Y siempre venimos, digamos, desde las militancias en defensa de los derechos humanos del colectivo LGBTIQ+, sosteniendo que cuestiones que son muy básicas, muy complicadas para cualquier persona, como es la posibilidad de tener un buen laburo, si formás parte del colectivo, toda esa situación se problematiza muchísimo más. Es por eso que que se produzca la desaparición de una persona joven, trans, en el marco de una búsqueda de trabajo. Tehuel salió de su casa para una entrevista laboral y no sabemos nada más. Digamos, eso nos marca, digamos, un aspecto fundamental que hace a todas estas peleas que desde las disidencias llevamos adelante. El Estado tiene que tener un ejercicio regulador de todas estas diferencias. Digamos, lo que se le pide siempre al Estado es que ante las situaciones de mayor vulnerabilidad o de vulnerabilización, en realidad me gusta más ese término, porque las personas no son vulnerables, a las personas se las vulnerabiliza, digamos, los ponemos en una situación de mayor vulnerabilidad con respecto a otros sectores, ¿no? Entonces ahí tiene que intervenir el Estado para decir, bueno, acá ante esta situación de no equidad, una situación de injusticia, tenemos que intervenir para poder darles mayores facilidades a este colectivo en este caso, ¿no? Entonces me parece que ese es un primer tema. Después, el comportamiento que estamos teniendo los medios de comunicación en general respecto del tratamiento de esto, ¿no? No, digamos, no hay tapas, no hay, digamos, si vos ponés en el buscador últimas noticias de Tehuel, y te saltan cosas de hace 2 semanas, 1 semana, como mucho, hay una gran diferencia en el comportamiento que también esto nos muestra otra situación que es la importancia de los medios comunitarios, de los medios que tienen un perfil social, de los medios de comunicación que son entendidos como una herramienta que no maneja, digamos, una herramienta de derechos humanos. La comunicación entendida conceptualmente como derecho humano es lo que está haciendo la gran diferencia en estas cosas. Cuando la información es concebida como una mercancía más, digamos, yo tengo que tener un programa que tenga mucho rating, que sea súper piola y que hable de determinados temas que caen bien, estoy entendiendo la comunicación como una mercancía. En cambio, incluso a la hora de abordar estos temas que son tan sensibles, los voy a abordar de una manera que venda, porque la prioridad es la venta. Entonces, me voy a meter con que si es varón, con que si es mujer, qué son las personas trans, todo, digamos, una revictimización, una cosa muy horrible que también ha pasado. Y también nos demuestra, y a mí me parece que esto es una lectura positiva, si querés, dentro de un marco de una noticia muy horrible como es la desaparición de cualquier persona, la relevancia que tienen los colectivos militantes. La militancia es la que se organizó para decir en todas las plazas de la República Argentina tenemos que hacer algo. La cuestión virtual nos facilita mucho a través de grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales y demás. Alguien que genera un flyer y te pone compartirlo y buscarlo como si fuera CIS, con todo lo que, si quieren después lo analizamos a eso también, pero digamos, es bastante sencillo a través de la virtualidad hoy en día de ponernos en contacto y de generar una red y de federalizar un tema que evidentemente los medios hegemónicos de comunicación no lo tienen como prioridad. Y ahí saltan todas las militancias para decir, mira, a ustedes no les importa, no está dentro de la agenda periodística. Eso nos da ánimo para decir, bueno, tomamos la lucha a nosotros y vamos a salir y nos vamos a plantar en las plazas y vamos a imprimir en hojitas A4 letras y vamos a imprimir no sé qué más y vamos a hacer unos esténciles y vamos a grafitear y vamos a dejar en las veredas, en las calles y en donde sea esta pregunta que es ¿dónde está Tehuel? Una pregunta que lo que hace es generar, digamos, una responsabilidad a quienes tienen que estar en su búsqueda, quienes tienen que tenerlo como prioridad, y obviamente no pasa. Hablo de corrido, si quieren me cortan. Y me
hacen alguna pregunta. No, estamos escuchando perfecto, atentamente.
Bien. Decía lo de buscarlo como si fuera CIS. Las personas CIS son personas que tienen una coincidencia, una correlación entre el sexo biológico con el que nacieron y el género y el sexo con el que se perciben. Es decir, una persona que tiene vagina y que se percibe como mujer y que es heterosexual y demás, forma parte de una, de un sector de la población para, en el cual el sistema capitalista patriarcal en el que vivimos la tiene contemplada como una persona dentro de la norma, de la normatización de la gente, ¿no? Eso es ser cis. Hay gente cis que dice, no sé qué es ser cis, vos sos cis, vos sos un hombre con pene que te percibís como varón, sos una persona cis. Es decir, sería una persona no trans, es una persona cis. Por eso surgió el cartel, y lo explico un poco como para que se entienda el lenguaje, porque por ahí hay cosas que las damos por sobreentendidas y hay mucha gente que no las sabe.
Claro.
Buscalo como si fuera cis tiene que ver con eso, ¿no? Buscalo como si fuera una persona que reúne todas las condiciones sexogenéricas que están impuestas por este sistema patriarcal y heteronormativo. Buscalo con las mismas ganas.
Claro, pero ahí, Vero, ¿vos crees que en la sociedad justamente hay un menor interés por eso, por su condición de trans, en replicar los afiches con su búsqueda, con hacerlo, no sé, y sale la comparación con lo que fue, la desaparición de Facundo Astudillo? ¿Crees que en ese sentido, por ser diferentes, también hay una manera diferente de la sociedad de encarar su reclamo por la aparición con vida? ¿Estás ahí o qué? ¿Se me cortó?
Me parece
que
se fue.
Ay, se ofendió.
No. Al contrario, mucha convicción, escuchamos mucha pasión también, justamente, porque vos sabés que yo también, mientras los escuchaba y escuchaba la pregunta que estabas elaborando, pensaba, uno dice, bueno, Julio López, Santiago Maldonado, Facundo Astudillo Castro, es decir, hay personas que concentran la atención, la mirada general en un momento determinado.
Sí, pero...
Hola,
sí,
hola,
dale.
Acá estoy de nuevo.
Ahí, y
ahí
mejor
estamos.
Te escuchamos, mirá, bien.
Sí.
Bueno, no, eso sí, te pregunto concretamente, vos crees que su condición de trans repercute en la sociedad, en nosotros, nosotras, nosotres, de distinta manera, y que hace que no nos pongamos tanto las pilas, así a nivel masivo, para que aparezca con vida.
Sí, yo creo que sí. Que, digamos, me parece que, a ver, si... Que hay que tratar de analizarlo desde un contexto general y no desde la burbuja que habitamos.
Uh-huh.
Obviamente en mi burbuja, una persona trans va a tener toda la atención. Pero cuando salimos de las burbujas que nos generamos dentro de nuestras propias redes sociales, dentro de los medios de comunicación que escuchamos, los libros que leemos y todo lo demás, y cuando nos ponemos en contacto en términos generales con la sociedad en su conjunto, es absolutamente innegable que la discriminación sobre las personas trans existe de una manera tremenda, tremenda. Desde lo más chiquito que es la burla, ¿no? hasta los transfemicidios, sí, hasta la muerte. Pero hay una gran escala en todo eso. ¿Por qué?
Sí.
¿Qué
nos interpela, digamos, como sociedad que tenemos esa actitud?
¿Qué nos interpela como sociedad para tener esa actitud? Que hay, digamos, hay un cuestionamiento, hay una construcción cultural que dice que las personas, digamos, que nacemos con determinados órganos sexuales, tiene que haber una coincidencia con el género. Digamos, todo eso otro de que el género en realidad es una elección, el género lo tenemos, si tuviéramos que ubicar el género en un lugar del cuerpo, decimos que el género lo tenemos en el cerebro. Cuando tenemos legislación, tenemos una ley maravillosa que es la ley de identidad de género, producto de las militancias y producto de todo, digamos, de años de batallar por ese sentido. Está la ley. Lo que pasa es que el cambio cultural es algo que lleva muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, en el común de la gente, digamos, me parece que esa realidad no está internalizada. Hay como, casi como que, bueno, mira, si vos elegís eso, y bancate lo que te va a pasar, ¿no? Es como, bueno, vos querés ser trans, listo, sé trans, pero yo no te voy a dar laburo a vos, ¿no? Los medios de comunicación, si analizamos cuál ha sido el tratamiento de las personas trans en los medios de comunicación, ha sido en primerísimo lugar la burla. ¿Cuántas películas nacionales y cosas, digamos, hemos visto esa cosa chabacana y espantosa del varón disfrazado de mujer, como una cuestión para la burla y para el chiste fácil, ¿no? Porque además, digamos, ¿por qué si yo me visto de mujer es algo que causa risa? Porque hay una desvalorización también del género mujer. Porque en esta pirámide patriarcal que construimos, el varón, el macho, heterosexual, está en la cúspide. Todo lo que vaya más para abajo tiene un valor social inferior. Y si un varón se viste de mujer, se pone en un lugar de inferioridad de condiciones. Es más, hay mucho del odio, es casi como una traición al género. Una persona trans, una mujer trans, es casi como una traición al género del varón heterosexual. Y lo mismo para el caso de, como en el caso de Tehuel, que es un varón trans, digamos. Es como hacer uso de que esta mina quiere hacer un uso de un privilegio que tenemos los machos. ¿Qué se hace el varón? No te la creo. Y te discrimino. Y me burlo, me enojo, te agredo, no te doy laburo. Y te voy a tratar de hacer complicada la vida, digamos. Me parece que pasa por ahí, digo, y te estoy tratando de hablar como una persona que piensa de esa forma, ¿no? Pero digo, como para esto que vos me pedís, que es decir, ¿qué nos pasa que hacemos eso? Porque además, cuando yo sigo todas las normas de un sistema y agacho la cabeza y cumplo con todo lo que se me pide, y resulta que veo que hay gente que tiene un ejercicio de su libertad y que se da cuenta que hay muchas cosas para elegir y para optar, también me estoy mirando en un espejo que me dice a mí, mira vos, hay todo esto para elegir y para hacer, yo puedo elegir mi género, puedo elegir mi sexualidad, puedo elegir tantas cosas, resulta que yo ni siquiera nunca me lo planteé, y también, digamos, hay como algo que me hace ver a mí y que también me puede enojar. ¿No? Pues, ¿cómo? Si yo, a ver, estas cuestiones no me las planteé nunca. ¿Qué es esto de poder elegir y de poder construirme como persona, como individuo? ¿No? La E es una cosa, vos tirás una E en un espacio.
En una reunión y se arma.
¡Fua! Pero hay una reacción de odio. Yo creo que, mira, hace mucho tiempo que hago radio, nunca jamás me insultaron tanto como cuando incluí la E en mi vocabulario. Pero insultos horribles. Sí, y vos decís, sí. ¿Qué pasa ahí?
Hablar en idiota, le dicen ahora también.
Claro, hablar en idiota. Hablar en idiota, sí. Digamos, porque, a ver, ¿por qué esto de que hayan personas que tengan la capacidad de darse cuenta que podemos elegir mucho más de lo que estamos eligiendo, y resulta que van y lo hacen? ¿En qué lugar me deja a mí que yo que asumo todo lo que hay que hacer como el sistema me dice que hay que hacer. En lugar de enojarme con el sistema y tratar de encontrar cuáles son mis posibilidades de elección, me enojo con el que elige, me enojo con el que me está proponiendo algo por afuera de la norma. Y es una, si querés, es una reacción bastante primaria de autodefensa, porque no me quiero ver yo como un idiota que nunca me puse a pensar en un montón de cosas y que a lo mejor estoy casada y formé mi familia con la señora y los hijitos como el sistema me pidió, y la verdad que estoy en una cárcel insoportable. Porque en realidad yo tenía ciertas cosas y fantasías que me gustaban de otra manera. Pero yo me porté bien y acepté lo que el sistema me estaba diciendo. Y resulta que esta otra persona elige. Y me enoja.
Y ¿no? Ahora, Vero, justamente, y en ese sentido, y pensando un poco en las militancias y en las burbujas que planteabas al comienzo, ¿cómo hacemos para convivir socialmente, no? Porque al mismo Tehuel lo pueden agarrar los colectivos que están vinculados a la precarización laboral, o a los movimientos sin tierra, o a las juventudes, o ¿cómo hacemos para pensar una convivencia transversalizada, no? Desde esta perspectiva, con militancias también que tienen una mirada concreta sobre algo, ¿no?
La transversalidad es lo que nos puede llegar a salvar, porque en realidad hay un eje común en todas estas luchas. Y me parece que cuando tenemos la capacidad de observar que el patriarcado y el capitalismo se expresan en todas estas clases de opresiones, y no importa qué sector estoy yo, y puedo ver en ese otro colectivo que en realidad el enemigo es el mismo, eso me permite que potenciar muchísima más la red para salir adelante y para enfrentar un enemigo común, ¿no? Uh-huh. Hay, digamos, las batallas, me parece que, digamos, si vemos al sistema capitalista y patriarcal, heteronormativo, colonizador, le podemos hablar de un montón de aspectos, ¿no? Pero sí, está muy bueno que nos especifiquemos en distintas luchas, pero también está muy bueno que podamos ver la transversalidad que hay en toda esa problemática para que cuando salimos a pelearla, estemos juntes, estemos juntes. Porque si no también nos atomizamos y eso nos debilita, digamos. Me parece que es fundamental eso que estás diciendo. ¿Y cómo hacemos para convivir, decías vos? Me parece que me preguntabas así, ¿cómo hacemos para convivir con todas estas diversidades? Sí. No sé si entendí bien la pregunta.
Sí. O sea, y para seguir organizados y movilizando, ¿no? Porque llega un punto que la conflictividad se tensa, y lo ideal sería que lleguemos juntos, porque
claro.
Si no, sí.
Hay, digamos, los movimientos tampoco somos un bloque hegemónico. Dentro de los movimientos lo que hay es una gran diversidad y ese es el desafío, ¿no? Entonces, no hablamos de feminismo, hablamos del movimiento feminista que contiene un montón de feminismos adentro. Y hay pujas importantísimas, ideológicas y de una gran diversidad. Hablamos de, no sé, de ambientalismo, ¿no? Hablamos de antiespecismo, hablamos de un montón de luchas que en realidad me parece que lo que nos está pidiendo es que tengamos una mirada de cercanía con todas esas otredades que vamos construyendo. A ver, por ejemplo, cuando yo me desvinculo de ese otro, es porque lo pongo en un lugar de distancia tan grande de mi construcción personal que ese otro o deja de importarme o directamente es digno de mi explotación y de mi exterminio y de lo que se me ocurra, porque es un otro que está tremendamente lejano. Yo creo que el gran desafío es ver las similitudes que existen entre todos estos cuerpos y cuerpas que somos, y estoy hablando también de nuestra animalidad, ¿no? Porque saben ustedes que soy antiespecista, entonces me parece también que es importante ver cómo nos distanciamos de otros seres sintientes a tal punto que creemos que tenemos la posibilidad de hacer cualquier cosa con ese otro cuerpo. Y lo mismo hacemos con ese otro cuerpo, que a lo mejor yo empresario, ese otro cuerpo es un trabajador y lo puedo explotar como se me ocurra, uh-huh, ¿no?
Claro.
O yo macho puedo hacer con este cuerpo de hembra lo que se me ocurra. O, digamos, siempre hay como una, me parece que el desafío es la generación de puentes donde nos permitan ver a ese otro mucho más similar a nuestra propia construcción individual. Y dejar de hablar de tolerancia,
claro,
porque tolerar es te banco, ¿no? O sea, te soporto, te tolero. Bueno, mira, vos sos así, yo te tolero, te banco, te soporto. No, tenemos que empezar a hablar de respeto. Tenemos que empezar a hablar de respeto y de empatía. Tratar de ponerme en el lugar real de la otra persona, del otro ser, en igualdad de condiciones. A ver, yo, si estuviera en ese contexto y en eso, ¿qué quisiera para mi vida? ¿Cómo me trataría? ¿Cómo me gustaría que me traten? ¿De qué manera quiero relacionarme? Digamos, tener la capacidad de dejar de mirarnos a nosotros mismos como única referencia y entender que cada ser con el que nos vinculamos es una referencia tan válida como la mía, que me está aportando, digamos, una mirada desde otro lugar de habitar este mundo. No sé si se entiende.
Clarísimo.
No sé si
esa es la lucha. Sí, sí.
Bueno, pero entonces, sí. Clarísimo tu análisis. Así que, bueno, muchísimas gracias, Vero, y bueno, seguimos reclamando la aparición
reclamando
con vida
la
de Tehuel.
De Tehuel. Acá, digamos, como que en este ratito de charla analizamos un poco cuál es el mensaje que como sociedad nos deja el hecho de la desaparición de una persona trans. Uh-huh. Pero mientras hablamos de todo esto, que también es muy válido, hay cosas muy concretas para hacer, que es la búsqueda y la aparición. Y no se está viendo dentro de las prioridades todo eso. A esa falta de prioridad de la temática, bueno, ahí viene nuestra respuesta de parte de las militancias, de los colectivos, de la organización y de los medios de comunicación que, como ustedes, intentan hacer una gran diferencia para romper ese cerco mediático creado por la hegemonía comunicacional, a la cual estos temas, estos temitas, no le interesan. ¿Por qué? Porque el tema es el rédito económico y nuevamente seguir alimentando el capitalismo, ¿no? Entonces me parece re bueno que generemos redes, que nos escuchemos, que nos amuchemos, y que tratemos de generar la mayor amorosidad posible para evitar este mundo que, la verdad, viene complicado cada vez más.
Bueno, gracias, Vero, un abrazo grande.
Abrazo para todo el equipo. Chao, chao.
Era la Vero McLennan, una